Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, lo escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 10 de enero de este 2026 para un servidor, primer programa en vivo de este año. Ya ve que el programa pasado fue retransmitido. Aprovechamos esa semana pues para salir unos días de vacaciones con la familia, así que estamos totalmente en vivo hoy en este primer programa 2026, así que permítame, aunque estamos a día 10, permítame decirle a usted y a todas sus familias, desearles un magnífico 2026, que sea un año muy feliz, muy próspero, muy saludable, muy bendecido para todos y cada uno de ustedes. Así que pues gracias nuevamente por formar parte de la comunidad de Radio Escuchas de Agenda Local en este nuevo año 2026. Pero ya listos, les saludo en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien hace el favor, quien más bien agradece el favor de su atención hoy sábado, y también a quienes nos hacen el favor escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana aquí en la estación de las noticias Radio Metrópoli, y también, valga la redundancia, a quien nos hacen el favor de escuchar en el podcast, en utilicemo.com o en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar Agenda Local. Y repito, pues ya entrando con un nuevo año, retomando algunos de los temas que son de interés de esta agenda pública, que obviamente nos importa a todos analizar. Estaremos a lo largo del año abordando los temas de coyuntura municipal, metropolitanos, estatales, nacionales también incluso, que nos impactan y nos importan. Y en este sentido, bueno, pues empezamos este mes haciendo una serie de análisis sobre los escenarios para México y para Jalisco en este 2026. El día de hoy particularmente haremos un análisis sobre los escenarios de México y Jalisco en materia de impuestos. Hablaremos sobre impuestos. Ya ve usted que desde diciembre nos estaban avisando con que ahí vienen los impuestos, que van a subir, que no van a subir, que va a haber más, que no, que cómo van a cambiar las cosas, que el SAT viene con el látigo en la mano y puras de esas. Entonces justamente decidimos empezar el año platicando en materia de impuestos, porque además también es importante decir, hay la costumbre en muchísimas personas aquí en Jalisco, sobre todo en la área metropolitana, hay muchísimas personas que empieza el año y luego empiezan a hacer filas para pagar predial, pagar sus contribuciones, pagar justamente esos impuestos o esas responsabilidades tributarias que tenemos todos nosotros con el municipio, con el estado y algunos esta vez con la federación. Entonces, justamente para todo esto queremos platicar hoy, esta mañana, con Jenny Trujillo Ramírez. Ella es especialista en impuestos y es directora de Contadores TGA, obviamente contadora pública, especialista en el tema. Así que muchas gracias, Jenny, por acompañarnos, bienvenida y muy buen año.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación, y pues aquí estamos con mucho gusto para ayudarle a todas las personas que tengan alguna duda en el sentido de si van a iniciar un negocio, si van a emprender, porque siempre enero es un mes que nos invita a iniciar cosas nuevas. Uh-huh. Y al iniciar es muy importante que tomen en cuenta el tema contable fiscal, de cómo se van a dar de alta, qué deciden ser persona física, ser persona moral. Yo los invito a que se asesoren antes de darse de alta, para que vean cuál es el régimen fiscal que más les beneficia y cuál es el que les va a favorecer para llevar a cabo su actividad comercial.
Bueno, pues ahí está ya sobre la mesa el tema, esperemos que sea de su agrado y sea de su interés. Y le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Si le interesa alguna pregunta, algún comentario justamente en materia de impuestos, pues ahorita es cuando aproveche. Digo, al margen de que hay otros programas aquí en Radio Metrópoli que abordan el tema justamente contribuye a los contribuyentes y los impuestos, hoy quisimos justamente este sábado aprovechar, porque pues entendemos que la comunidad de Radio Escuchas es vasta también hoy sábado, y bueno, pueden surgir algunas preguntas o dudas en materia de impuestos. Así que ahí está la invitación para que nos haga sus preguntas, comentarios, repito, a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que vamos empezando, pues, si me permites, Jenny, el análisis. En principio, te decía antes de entrar aquí al aire, pues prácticamente en diciembre a través de redes sociales se generó mucha información que luego puede parecer desinformación. Exacto. Ya en este enero 2026, en términos generales y a manera de un primer saque, preguntarte, el tema de los impuestos, ¿cómo nos llega ahora sí que como ciudadanos y como contribuyentes? ¿Son más impuestos? ¿Son los mismos? ¿Hay algunos puntos que tú digas, hay que poner atención en esto, en esto, en esto, aguas con aquello? ¿Por dónde, a manera de iniciar la charla?
Prácticamente son los mismos impuestos, es IVA y ISR, las tasas y tarifas están igual, por decirlo de una forma. Lo que sí viene de una manera que les puede impactar en el bolsillo directamente es la tasa de recargos. Yo los invito a que paguen en tiempo y forma, sí, porque la tasa sí tuvo un aumento. Estaba en 1.47 y subió al 2.07%. ¿Qué quiere decir esto? Que si se atrasaban en pagar, ahora les va a salir más caro y aparte que se exponen a una multa, a una sanción por parte de la autoridad. La autoridad puede sancionar por un solo periodo, en dos ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si presentan, hay una fecha límite para presentar la declaración anual, que es el 17 de cada mes. Esa es la fecha límite y da cierta ventaja o cierto beneficio según el sexto dígito del RFC. Tienen uno o hasta cinco días más según su dígito de RFC, el sexto. De ahí, si presentan fuera de esa fecha, pues entonces ya están expuestos a que la autoridad les pueda requerir ese pago provisional. Ahí ya tienen también que pagar recargos con una tasa que a partir del 2026 será del 2.07%. ¿Qué sucede? Que la autoridad dice, yo te requiero, y si yo te requiero sin que tú hayas presentado tu declaración, esa es una sanción. Y aparte puede ser otra sanción porque presentaste fuera de tiempo. Entonces, por un solo periodo, la persona o el contribuyente puede recibir dos sanciones por no cumplir en tiempo y forma.
O sea, en principio, entonces, retomando, los impuestos son los mismos.
Sí.
Y las tasas son las mismas. Donde viene más fuerte, sí, el asunto es para los morosos. Exacto. O los que se atrasaron por cualquier circunstancia.
Así es.
Para ellos sí va más fuerte el apretón.
Sí, así es que tienen que pagar en tiempo para que pongan en su calendario cuándo tienen que pagar sus impuestos, a más tardar el día 17, cumplan, presenten y se quitan de pendientes.
Perfecto. Bueno, eso en cuanto a impuestos generales.
Así es.
Segundo, luego también se decía en diciembre, ahí andaban con mucha información, que repito, puede ser desinformación. Ahorita tú no lo dirás, Jenny, donde decían que iba a haber casi casi como policía del SAT vigilando todos los negocios, que iban a hacerlo como usuario simulado, de llega, oiga, me da... Perdón que lo ponga así, amigo, reescucha. Me da un chicle si quiero factura. Ah, yo no facturo. Ah, pues ahí le va de una vez la multa, ¿no? Ajá. Y que iban a empezar a meterse, a indagar ahí en todos los negocios. Pues porque se nota que hay muchos que no hay factura. Digo, personalmente yo he comprado y digo, ¿me tiene para factura? No damos factura. Y dice, oh, bueno, ya gasté.
Pues, sí. Digo, eso ha estado desde muchísimo tiempo atrás, que la autoridad tiene la facultad de hacer ese tipo de inspecciones, que llegan al establecimiento, se hacen pasar como cliente, y si la persona no emite factura o se niega a expedirla, uh-huh, pues entonces se hace acreedor también a una sanción.
Entonces también ha existido eso ya, también hay aclarado ese otro mito.
Ajá, eso ya ha existido. Quizá en este año pueden decir va a haber una fiscalización más fuerte, pero no es nuevo, pues. Eso ya estaba con anterioridad.
Y luego también, que si recibimos depósitos, donaciones, y que si me dan ahí dinero y no viene de una fuente con RFC y cosas así, que me van a empezar, que si tengo tanta lana en mi cuenta de ahorros, me van a empezar a cobrar más impuestos, y que si mi poquito mucho recurso que tenga yo, mis ahorritos que tengo yo ahí me generan rendimiento, que me van a cobrar más impuestos sobre los rendimientos.
Pues sí subió el tema de la retención para los inversionistas, la tasa de interés pues disminuyó, ¿no? Pero aquí lo que yo recalcaría es efectivamente la persona que recibe dinero en sus cuentas bancarias tiene que justificar el origen del dinero. ¿Cuál es el motivo por el cual están recibiendo dinero en su cuenta bancaria? Es justificarlo. Eso es lo que da la tranquilidad y lo que la autoridad de cierta forma busca. ¿Por qué? Porque todas las personas que reciben dinero por alguna fuente de ingresos tienen la obligación de contribuir sus impuestos correspondientes. Si hay personas que están recibiendo porque se los traspasó un amigo, un primo, porque les hizo un préstamo, entonces hay que justificar la procedencia del dinero, ya sea con un contrato porque tal persona me prestó este recurso y ya se tiene el respaldo de dónde proviene el dinero que está ingresando en las cuentas bancarias. Hay obligación de hacer una declaración informativa cuando el importe anual es de 600 mil pesos por donación, herencia, premio, y, venta de casa, habitación. Se tiene que presentar una declaración informando que el haber patrimonial aumentó de la persona por alguno de estos motivos. Si bien no le generaría un pago de impuestos como tal directamente, sí tendría la obligación de presentar una declaración donde dice: yo recibí un préstamo hipotecario de 2,500,000. Yo recibí una herencia por parte, o sea, se declara recibí la herencia, se guarda la documentación para cualquier aclaración futura, si en caso de que la autoridad quisiera cuestionar. Entonces se tiene la documentación necesaria para decir: sí, yo recibí la herencia y aquí está la documentación. Sí, yo recibí un préstamo, aquí está. Un donativo, por el donativo, pues es muy importante recalcar que se hace de en línea recta, que es de manera ascendente o descendente, ya sea de padres o de los papás hacia los hijos. Se también debe quedar documentado para tener mucho más transparencia y tranquilidad. Si reciben depósitos por un negocio que no tienen registrado, pues ahí sí yo los invito a que se asesoren y que realmente le den un origen al dinero, porque entonces si no lo pueden justificar de dónde viene el dinero, la autoridad sí puede generarles un recado, o sea, les puede cobrar impuestos sobre ese recurso que tienen en sus cuentas bancarias.
Pues. Si, por ejemplo, hipotéticamente hablando, yo no estuviera dado de alta y tengo alguna actividad productiva, y estoy en este supuesto que dices tú, recibí una herencia, vendí un carro y me llegó el efectivo, vendí un terrenito que por ahí tenía, qué sé yo, cosas por el estilo, y posiblemente ingreso mi recurso a mi cuenta de banco, ¿no? Me van a decir, a ver, ¿de dónde salió eso? Exacto. No, pues es que vendí un terrenito, vendí la camioneta, vendí tal cosa. Sí. O me lo donaron. Sí, a ver, pero bueno, más bien lo de vendí. ¿Y de dónde compraste el terrenito? ¿Sí te pueden rastrear todo eso?
Sí, pueden cuestionarlo. El primer origen es el depósito y también el gasto es una forma de fiscalizar por parte de la autoridad. Porque si la persona no está dada de alta en Hacienda y compró un terreno, o paga sus tarjetas departamentales y tiene gastos, paga su crédito automotriz y tiene gastos ya fijos, pero no hay un ingreso, pues para la autoridad también es de dónde generas tú el dinero para pagar tus créditos. Entonces, tanto lo que ingresa en la cuenta bancaria trae una fiscalización, como los gastos que tiene la persona de créditos o pagos, lógicamente que pueda rastrear la autoridad. Claro. Si se le debe al compadre, pues al compadre quizás se le paga en efectivo y ahí no hay forma. Donde sí hay manera, pues...
Sí, salvo que el compadre le pagues en transferencia, ¿no?
Ajá, pues también ahí dices...
Ahí te agarran a ti y al compadre.
Ajá, ¿de qué fue? ¿O de cuál fue el origen? Si la persona tiene forma de justificarlo porque recibe ingresos por nómina, porque factura la consultoría que realiza, bueno, entonces de ahí genero yo el dinero para poder pagar mis créditos. Pero si no tiene forma de justificar de dónde proviene el dinero, sí puede cuestionarlo la autoridad.
Me lo da mi esposa, entonces a la que revisan es a la esposa.
Exacto. ¿De dónde saca el dinero la esposa? Bueno, es que ella es la que trabaja. Bueno, pues ya, entonces...
O sea, de todos modos, la cuestión es revisar a todos. Pero bueno, en ese sentido, bueno, pues la verdad es que... y cabe señalar, Jenny, que por lo que te entendí desde el principio en tus primeras intervenciones, pues esto no es nuevo. Finalmente no. Siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora se ha magnificado de eso de ahí viene el lobo, ¿no? Se ha magnificado, claro, pero finalmente ha estado ahí, ¿no?
Sí,
aquí la recomendación sería, si queremos evitar problemas, ¿qué tendríamos que hacer?
Mi recomendación es darse de o sea, darle origen al dinero que está ingresando en cuentas bancarias, es buscar la asesoría. Desde mi punto de vista, cada caso es diferente, y es decir, cuál es el régimen fiscal que te beneficia, qué es lo que buscas, cuál es la necesidad de la persona para que pueda cumplir con sus obligaciones fiscales y tenga la tranquilidad de poder el día de mañana adquirir alguna propiedad, ya sea comprar un terreno, una casa, un departamento, y que tenga el origen respaldado de dónde proviene el dinero con el cual está adquiriendo esa propiedad.
Diría por ahí, como en las películas, entonces aquí lo que cuenta es tener claridad en la ruta del dinero, ¿no?
Exacto.
O sea, de dónde salió ese recurso,
sí,
para poderlo después canalizar a lo que tú quieras.
Sí.
Para tu gasto corriente, pagar tus gastos de casa.
Exactamente.
Invertir o lo que fuese, ¿no?
Así es.
Ok, sí. Entonces primero, entonces, quienes no están dados de alta, la recomendación sería darse de alta.
Sí, buscar
¿es muy
un
complicado?
Régimen. No, no es complicado. Es buscar un régimen que les acomode y ya tienen esa tranquilidad. La verdad, ahorita estar como fantasma fiscal puede salir un poquito más contraproducente si el día de mañana quieren tener inversiones o quieren aumentar su patrimonio. Si ya están registrados, pues ya traen un origen fiscal del dinero, dónde proviene, qué es lo que realizan, cuál es su actividad, están pagando el impuesto correspondiente, y es una tranquilidad el decir, ah, sí, porque yo tengo 5 años registrados y he generado ahorro mensual, y eso me da a mí la facilidad para poder adquirir mi departamento o para poder invertir en este vehículo o en este terreno. Y ya tienes un respaldo de dónde proviene el dinero.
Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, yo tengo un puesto de tacos, yo tengo un espacio en el tianguis, si, por ejemplo, no sé, vendo pasteles, hago pasteles y vendo pasteles en mi casa, cosas por el estilo, que habrá quien diga, no, pues yo para qué me doy de alta, ¿me convendría?
Si quieren generar un ahorro en cuenta bancaria, mi recomendación es que sí. Si ellos dicen, ay, no, con eso que me llega al bolsillo, y me lo gasto y vivo, pues bueno.
Eso ya queda libertad de cada quien.
Sí, ya queda libertad de cada quien.
Aunque también, bueno, la desventaja de no darse alta es que luego también no pueden meter cosas deducibles, ¿no?
Claro.
También, que eso también es una forma de recuperar un poquito de lo mucho,
exacto,
que le pagas al gobierno,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Pero ahí tienes una lista. Bueno, eso para quienes, por ejemplo, no están dado de alta, ya nos dijiste que en teoría pareciera que sí conviene, pero me gustó esa frase que referías, Jenny, de que cada caso se ve de manera particular.
Sí, claro.
No es una medida única para
no.
todos, ¿no? ¿no? Los que nos están escuchando.
Sí, a mí me ha tocado atender clientes que tienen un giro exactamente igual, pero las necesidades de cada uno es distinto.
Aplicamos aquí un traje a la medida directamente.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Eso es para
lo que busca cada persona.
Eso es para quienes no están dado alta y quisieran por conveniencia explorar la posibilidad de darse de alta y como platicamos, ver qué beneficios le sacas, ¿no?
Así
ahora
es.
Sí, que ¿qué me conviene más?
Sí, y el primer paso es sacar cita en el portal de Hacienda del SAT para tramitar su firma electrónica. Una vez que tengan su firma electrónica, entonces ya a través del portal del SAT pueden dar de alta las obligaciones, el régimen fiscal en el que van a empezar a tributar, ya sea régimen general de ley, que es actividad empresarial y profesional, o régimen simplificado de confianza, si es que se le conoce como RESICO, si es persona física, o si van a constituir una persona moral, o sea...
Que ya más complejo eso,
sí, obviamente. Ya eso ya es otro tema.
Pero para lo que decíamos ahí de los tacos, o el de las tortas, o el
persona
de la...
Persona física.
Ah, persona física, sí. Bueno, eso es para quienes no. Ahora bien, me voy al otro lado, y los que ya estamos, me incluyo, los que ya estamos dados de alta, que somos, como dicen, contribuyentes cautivos, ¿cómo evitarnos problemas?
Presentar en tiempo las declaraciones, o sea, ese es... Un punto muy importante, el cumplir facturando de la manera adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahorita las autoridades tienen mucha información de manera automática por sus sistemas desde cómo se elabora la factura de venta. en la elaboración de la factura, si se le pone...
Hablamos los que venden algo, los que comercializan algo,
sí, los que
algo,
ya
¿no?
están dados de alta y generan factura, un punto que nos ha tocado ver es que le ponen a la factura la sigla PUE. PUE es pago en una sola exhibición. Y si esa factura todavía no se la pagan, para el sistema del SAT ya es cobrada. O sea, es como si ya se la hubieran pagado. Uh-huh. Si la persona le pone PPD, pago en parcialidades o pago diferido, quiere decir que todavía no le pagan esa factura. Y tendrá que elaborar un complemento de pago en el momento en el que efectivamente ingrese el dinero a la cuenta bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Si yo elaboro una factura el día de ahora, 10 de enero, de 10 mil pesos y no me la han pagado, resulta que me la pagan el 31 de enero, entonces yo elaboro un complemento de pago diciendo que esa factura fue pagada ya el 31 de enero.
Complicado, pero a ver si entendí bien. Y si no me corrijas, por favor, Jenny, o igual a usted, amigo, escucha, si tiene alguna duda, ya sabe, estamos aquí ya recibiendo sus llamadas y varios mensajes de WhatsApp y Telegram, que aprovecho para decirle líneas telefónicas, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62, repito, 33-11-55-19-62, y en un momento más, con mucho gusto, pasaré las dudas para que Jenny nos haga el favor de orientar todo lo que usted está planteando. Pero bueno, si entendí bien, entonces, si yo facturo, tengo mi pequeño negocio, si estoy dado de alta, estoy al día, entrego mis declaraciones para no tener problemas con Hacienda, como ese comercial antiguo que había de que más vale tener, ¿cómo era? Que si hay que no hay que tener problemas con dolores, ¿no? Que más vale Lolita que tener problemas con dolores, algo así
pues
decía.
Sí, más vale
no
estar,
recuerdo exactamente cómo ese comercial sí. que tenía esa campaña de Hacienda hace algunos varios años,
se
por cierto. Decía
como Lolita, ¿no?
Ajá, decían Lolita si era buena onda, ¿no? Si te equivocabas, si eran dolores ya, ¿no? Que lo que tenías ahí contra Hacienda. Pero bueno, en fin, si yo estoy en orden y genero, como si esto puedo, yo genero mi factura en mi pequeño negocio o mi gran negocio, genero mi factura. Si me pagan ahorita todo de una vez, pago una sola exhibición.
Sí.
Si me van a pagar en abonitos o parciales, 50% anticipo y lo demás en tanto tiempo, hay que ser cuidadosos en que no venga una sola exhibición, que venga
exacto.
lo otro de parcialidades.
Ajá, PPD, así viene.
Para que luego
por definir, o sea, al momento de elaborar la factura, en el método de se le pone por definir o pago en parcialidad.
Para que Hacienda diga, no
está
ha recibido
emitida,
todo el dinero.
Exacto, está emitida, pero todavía no recibe el
todo
dinero.
Todo el dinero, ya después lo recibirá y cuando reciba,
elabora un complemento.
El complemento de ya la recibe.
Exacto.
¿No? Para, nomás para ir, justamente como decíamos desde el principio, ir cuadrando la ruta del dinero, prácticamente.
Exacto,
¿no? Para que luego no me vaya a decir Hacienda de dónde llegó después esa otra parte,
sí,
¿no?
Sí, porque hace mucho, o sea, pasaba que decían, pues presenta todo en cero para que estés uh-huh. actualizado y estés al día. Ahorita no, o sea, si hay facturas emitidas, no se puede presentar en cero porque entonces caes en una incongruencia. ¿Cómo presentas declaraciones en cero si sí realizaste facturas?
¿Y cómo pagaste tus gastos si estás en cero,
exacto,
verdad?
Exacto,
otra vez volvemos
exacto.
a la misma.
Entonces, por eso el tema de la factura electrónica. O sea, es una forma en la que, pues, la autoridad ya sabe cuáles son los movimientos de cierta manera que tiene el contribuyente.
Okay. Sin el ánimo, amigo, reescucha de que lo que voy a plantearle ahorita a Jenny parezca que estoy haciéndole promoción de ninguna manera al SAT ni a Hacienda. Repito, de ninguna manera, no es una campaña institucionalizada para que se den de alta. Pero sí es importante, acuérdese que dice la máxima que información es poder. Entonces, entre más información tengamos, pues más poder tenemos para sacar ciertas utilidades o beneficios. Te preguntaría, Jenny, cuando en su momento estamos dados de alta y queremos algunas cosas hacerlas deducibles, ¿qué puedo hacer deducible? Claro, dependerá mucho del régimen,
claro.
Pero de manera general, para que entendamos las ventajas y capaz de que alguien dice, ching, yo no he hecho eso, y ahorita es cuando todavía vamos empezando el año, empezar
exacto.
a generar esas oportunidades.
La regla básica es todo aquello que sea necesario e indispensable para llevar a cabo mi actividad con la cual estoy registrado ante Hacienda es deducible. Pongamos un giro, o sea, no sé, consultoría de algo.
Vámonos a lo básico. Tengo un taller mecánico un negocio de comida y doy de alta, ¿no? O sea,
ajá. Por ejemplo, en el negocio de comida, pues, ¿cuáles son mis insumos? Pues es la olla, la cazuela, todo lo que viene siendo el jitomate, el pepino, todo eso que es necesario para que yo pueda llevar a cabo
mi actividad. Para transformarlo en algo que voy a vender, el producto final.
Es deducible. Si yo realizo alguna modificación en el establecimiento donde estoy vendiendo el producto o la comida, o sea, que ya remodelaron o compré un refrigerador, pues claro, eso también es necesario e indispensable, se puede facturar.
Hacer deducible.
Sí, porque yo requiero un refrigerador para poder guardar lo que viene siendo
entonces,
la comida.
La luz, el gas, todo eso también.
La luz, el gas también, sí. Aquí con los servicios, o sea, la luz y el gas, es nada más solicitarle a las oficinas que pongan el RFC para que el recibo de luz salga timbrado y salga como factura. Y ahí también eso es una deducción. Entonces, todo aquello que sea necesario e indispensable para que pueda llevar yo mi actividad es deducible.
Si yo fuera
depende mucho, pues, el giro de cada persona.
Claro, si yo fuera mecánico, las piezas que compro como refacciones para ponerlas, es deducible
es
entonces
deducible.
También, ¿no?
Porque la herramienta, exacto.
Todo eso prácticamente.
La herramienta, renta, o sea, en caso de que renten el local o el establecimiento en donde estén, lógicamente a quien le rentan, pues les tiene que emitir una factura.
Si trabajo desde casa,
en casa,
¿la renta puede ser deducible?
Pues se saca una proporción, no es deducible al 100%, solamente una proporción de acuerdo al local que se está utilizando para el negocio.
¿La luz, el internet, el agua, eso sí puede ser deducible?
Sí, también es deducible.
Fíjate, entonces hay que tener ese tipo de cuestiones. Y si yo me muevo en el carro...
También el que se tiene atención a domicilio o entrega de domicilio, servicio a domicilio, el vehículo también puede ser parte de la deducción. Digo, cada concepto trae ciertos lineamientos de deducibilidad, como en este caso el vehículo. No es deducible al 100%, pero sí puede ser parte del gasto del negocio, pues.
Sí, y como
pero
dije,
se analiza cada concepto.
Y como dije desde hace rato, Jenny, igual amigo, reescucha, no es general, o sea,
no es
caso particular.
Exacto.
Pero bueno, aquí la idea es poner sobre la mesa en la agenda local este tipo de... Ahora sí que los beneficios, ¿no? Pues no nada más es que nos ande correteando el SAT y nos anden persiguiendo, y ahora cómo también los correteamos a ellos y le damos la vuelta, ¿no? ¿Qué
Exacto.
beneficios les podemos sacar, ¿no? Pues digo, poco mucho que se recupere donde estaban, dirían
Exacto.
por ahí, ¿no? Y a
Exacto.
lo mejor la gente tiene sus negocios y no está claro esto y estamos dejando ir la oportunidad de,
¿sí?
de ahorrarnos algunos impuestos, ¿no?
Exacto.
De pagarle menos al SAT, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que esa es la intención. Entonces, antes de irme a la pausa ya estamos en minuto 30, vamos a la pausa del programa, si me lo permite. Ahorita seguimos platicando y en un momento más, con mucho gusto, empiezo a sacar las participaciones que la verdad ya estoy viendo que son muchas, así que mejor me apuro para que luego no queden dudas sin esclarecerse. Vamos a la pausa y volvemos para platicar en materia de impuestos en los escenarios para el 2026. Continuamos aquí en Agenda Local y mire, ahorita estamos poniendo de acuerdo Jenny y su servidor, porque si bien es cierto que yo quisiera seguir platicando con ella del tema de los impuestos y muchas cuestiones, nada más estamos en la parte federal, todavía no hemos aterrizado en la parte de lo estatal y lo municipal, y ya se nos fueron 33 minutos de programa, imagínese, pero hay muchas preguntas y dudas, entonces mejor, si me permites Jenny, pues la parte de los impuestos, o por llamar de alguna manera las contribuciones estatales, pues lo más fuerte es el famoso, lo del refrendo y lo del
predial,
el predial en el ámbito municipal.
Licencia municipal.
Las licencias municipales que también
renovación.
Hay que... Sí, en la parte estatal, pues todo lo que tiene que ver con tu vehículo es la parte
sí.
de moda, ¿no?
Sí,
todo
sí.
el tema que hay ahorita con las verificaciones, emplacamientos, cambios de propietario y todo lo demás. Impuesto al trabajo, que es lo más fuerte
el
en el Estado.
El 3% sobre nómina.
Sí, sigue pasando así, ¿no?
Sí.
El impuesto...
Sí.
¿Sigue siendo
pagarlo.
Igual? ¿La tasa sigue siendo igual? Sí, prácticamente.
En sobre nómina es el 3%. Sí.
En el impuesto al trabajo en el Estado.
Exacto.
Y el impuesto al... al hospedaje, es decir, hotelero, ¿no? Al hospedaje
igual.
Sigue siendo igual prácticamente,
sí.
¿no? Que son impuestos estatales. Y en el ámbito municipal, yo sé que se llaman contribuciones y aportaciones, pero bueno, entendámoslo como impuestos finalmente. Exacto. Es un tributo.
Más rápido.
Así es. Y en el ámbito municipal, típico predial, que ahorita está todo lo que da.
Ahorita están las filas.
Ah, sí, las filas y los famosos descuentos de algunos, y obviamente las licencias municipales, que
sí, también
decías. Y licencias de obras, quienes quieran ahí modificar su casa,
que
vaya
a sacar. Tramiten, porque si no después ahí tienen
la multa
su
sello
de clausurado.
La multa es más, sí. Mira, casualmente de mi casa, que es la casa de ustedes, para acá a la estación, me tocó ver hoy dos viviendas, por la misma ruta de siempre, me tocó ver dos viviendas con las calcomanías de clausurados. Y yo, ándale, ya les cayó el inspector de construcción.
En esta semana que llegamos con un cliente, el mes pasado estaban con la construcción, digo, mi cliente no, el dueño de las oficinas, y ahora pasamos y ya vimos el sellotote de clausurado. Que porque la persona no sabía que tenía que sacar permisos para hacer la remodelación.
Pero bueno, en fin, esos son otros temas. Pero si me permites, vamos entrando a las preguntas, Jenny, porque son muchas en serio y luego se nos va el tiempo y no alcanzo a sacar todo esto. Y obviamente sí es mi interés que en su momento puedan tenerlo. Por acá dice, Reginaldo Aro, dice, te pregunta, ¿por qué muchos negocios cobran un porcentaje por pagar con tarjeta de crédito en México? Yo he visitado varios países y nunca me cobran por pagar con tarjeta de crédito. Es decir, la comisión del banco te la trasladan como cliente, no la absorbe.
No debería de ser así, no tendrían que cobrárselo al cliente, pero sí me ha tocado a mí también ver que indebidamente, pues el establecimiento le hace el cargo directo al cliente por el pago en tarjeta.
Cuando pasan cosas así, ¿hay manera de quejarse en algún lado?
Pues con las autoridades, realmente ahí desconozco cuál sería el procedimiento para meter como una queja, pero igual es investigarlo.
Muy bien, por acá nos dice Jorge Mora, dice, ¿por qué en Guadalajara y Tlajumulco cobran doble multa cuando no se hace el pago a tiempo de transmisiones patrimoniales, ya que cobran multas sin estar requeridos los causantes? Ojalá si me puedan responder mi pregunta. Nos dice Jorge Mora, ¿por qué usted hace? Ahora sí que eso es sobre multas prácticamente. Es un tema ahí que tendremos que manejarlo con Hacienda Pública. A ver, déjeme
sí,
ver.
Creo que es algo más estatal.
Si me permite, me lo quedo de pendiente, y porque vamos a hablar después de impuestos, obviamente tenemos que hablar de impuestos estatales y municipales. Nos va a alcanzar el tiempo y ahí lo retomamos, si me permite, don Jorge. Gracias. La señora Carmen García dice, ¿las personas físicas declaramos en marzo? Dice, ¿estoy en lo correcto o ya hay cambios?
Las personas físicas presentan su declaración en el mes de abril, a más tardar el 30 de abril, y las personas morales la presentan a más tardar el 30 de marzo.
Entonces, señora Carmen, las personas físicas como usted, hasta abril.
Sí.
Perfecto. Marta Rodríguez me dice, si me depositan 1,400 semanales al mes, 5,600 para medicamentos, se los deposita un familiar de la señora Marta, dice, ¿me creará problemas este depósito para Hacienda? Porque es recurrente el depósito.
Pues aquí, por el monto, yo no me atrevería a decir no le va a pasar nada, pero por el monto puedo pensar que no, pero no puedo asegurarlo.
Y si le llegara el requerimiento, pues finalmente tendría aclararlo. Que demostrar que se lo da un familiar.
Sí, exacto, es aclarar.
¿De dónde salió ese recurso ya? Por acá nos dice una llamada que me piden que sea anónima. Dice, yo recibo apoyo del bienestar. ¿Tengo que pagar impuesto por ese apoyo? Mi hija paga los servicios de la casa. Es decir, las tarjetas que reciben.
No, ahí, pues ahí está el origen de dónde proviene el dinero.
Y aquí voy a meter una pregunta que va a ser la mejor compleja. Porque si fuera si recibiéramos en tarjetas bancarias, sí, ¿verdad?
Sí, porque ahí dices de dónde proviene.
Que es la bronca de la tarjeta estatal que van a poner, que es Visa. Es una tarjeta bancaria. Todo el apoyo del gobierno del Estado en la nueva tarjeta que anuncian es una tarjeta bancaria porque es de Visa. Esa sí es fiscalizable por Hacienda, ¿verdad? Porque
pues de cierta manera sí, nada más es ver el monto.
Sí, y bueno, vuelvo a lo mismo, se demuestra de dónde llegó el origen, Hacienda va a decir, a ver, ¿de dónde está recibiendo este apoyo cada rato? Ah, del gobierno del Estado. Ah, no hay bronca.
Exacto.
Pero sí es fiscalizable.
Sí, claro.
Y como están anunciando que pueden depositarle ahí uno, usarla como tarjeta de débito, ahí sí entonces le va a entrar, ¿verdad?
Exactamente, ahí es donde ya va a venir la pregunta posterior de dónde salió el dinero que entró a esa tarjeta.
Sí, una parte es del gobierno del Estado y la demás, ¿de dónde llegó?
Y la otra.
Ándale, entonces pues ahí para que la tengan atentos también ahí quienes andan organizando este reparto de tarjetas estatales. Por acá nos dicen de igual manera, Ah, te manda saludos Lynn Roset, dice que excelente persona y mejor contadora Jenny, y súper recomendable, es lo que nos dice Lynn Roset. Por acá de igual manera nos hacen favor de comentar, permítame porque se está abriendo aquí en la pantalla, bueno, creo que me mandaron una imagen, y otros me están mandando unas ligas de Facebook. Ah, en un momento más, con mucho gusto, lo reviso. Discúlpeme que en el momento nos esté... Está medio lento aquí el internet, discúlpeme. Dice, siempre los, en otra participación, nos dice Marilú, siempre escuchamos, gracias por todos, que tengan un feliz y maravilloso 2026, lleno de salud, abrazos. Muchísimas gracias, Marilú, igual manera. Gracias por escucharnos primeramente en todo el 2025, ojalá lo siga siendo en este 26, y gracias por sus buenos deseos, que son recíprocos para usted y toda su familia. Por este lado me piden otra participación anónima, dice, tengo una duda de qué pasa con aquellas personas que envían artículos, ropa, calzado, etcétera, de Estados Unidos con mensajerías, y aquí se venden esos artículos por internet. ¿A qué se están haciendo acreedoras esas prácticas ya normalizadas?
Pues ahí sí es un tema algo como...
La pues, bronca no es lo que recibes.
Sí, no, o sea, el
que
tema
estás
es
haciendo un negocio para vender.
Claro, o sea, porque no están teniendo de cierta manera, como ya es un producto que están trayendo de otro país, pues ya entramos a los puntos de importación de mercancía de otro país. Entonces debería de tener regulado y el permiso para poder realizar esas actividades.
Pero si viene por mensajería, pues ya
sí,
de
pues
alguna
llega,
manera
o sea,
ahí,
tiene
ahí
una
es un
forma
tema
de,
ahí es bronca la mensajería, ¿no? Lo
sí,
que trasladó.
Una forma de justificarlo. Ya es ver si estas personas están registradas, si presentan sus declaraciones, si dan origen a lo que reciben en sus cuentas, la venta del producto, no cuentan con un... El tema que yo le veo aquí es que no cuentan con un CFDI como tal, como una persona que tiene su residencia aquí en México. Cuando tú estás aquí en México, pues le pides a tu proveedor que te facture lo que tú estás vendiendo, y estas personas al traerlas de...
No, pues,
otro país, pues no,
pues ponle que son familiares. A lo mejor yo, Enrique, tengo familiares allá en Estados Unidos y ellos, por ayudarme, me están mandando cada mes un paquetito de, no sé, qué sé yo, ropa, cosas para venderlas acá, ¿no? Para ayudarme, repito. La cuestión es que si yo las vendo aquí por internet, ¿al rato puedes rastrearle eso?
Sí,
hacia
sí,
conmigo,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Porque ahí está la evidencia en internet, ¿no?
Sí, claro.
Y luego pongo mi teléfono y
generando...
pongo mi correo para dudas y cosas así.
Sí, también, porque se está generando un ingreso. Y hay un comercio ya, ahí, o sea, hay una actividad de comercio. Y por ser una actividad de comercio, tendría que estar pagando los impuestos correspondientes.
Bueno, ahí está. Pero bueno, son también esas cuestiones que quedan ahí como en el medio limbo, porque capaz de que lo vendo también en plataformas para comercializar, ¿no? Como esas de Mercado Libre y otras muchas más, lo vendo allí. Pues también eso no es tan regulado.
Pues ya sí les piden su RFC para poder... estar ahí en la plataforma.
¿Así? ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí. Entonces ahí cambié el tema. Bueno, sí. Por acá otra participación. Dice, buenos días, una duda para la contadora. Una persona que dejó de trabajar hace como 10 años y para poder pensionarte, quiere contratar la modalidad 10. Algunos asesores dicen que no es necesario darse de alta en el SAT. Ya era trabajador. Y otros dicen que si es necesario... Unos dicen que si es necesario, ¿la persona pagaría su modalidad con lo que recibe de bienestar? ¿Qué es lo correcto? Nos dice Sara.
En la modalidad 10 es para las personas que no... La modalidad 10 es para aquellas personas que son como dueñas de negocio y que no tienen seguro social por medio de un patrón. Entonces, si yo tengo un establecimiento, un negocio, yo como patrón puedo ir al Seguro Social y darme de alta con modalidad 10.
Yo mismo.
Yo mismo realizar mis pagos ya sea de manera mensual, semestral, según como lo elija la persona. Aquí, o sea, si el dinero, si no tiene un negocio como tal, pues sería cuestión de checar en el Seguro Social si le permiten darse de alta en esa modalidad sin tener un negocio activo.
Dice que dejó de trabajar hace como 10 años y para poder pensionarse quiere contratar esa modalidad.
Yo le recomiendo mejor que busque, hay personas especialistas para el trámite de pensiones, igual ahorita te dejo el dato y por ahí se lo hacemos llegar para que tenga la asesoría indicada.
Bueno, entonces ahorita aquí marco yo este mensaje y señora Sara, y con mucho gusto ahorita le pasamos el dato. O igual manera, aprovechando, pues me están preguntando otras personas que dónde te pueden contactar para plantearte algunas dudas que tienen, pues si me mejor pasar tus contactos una vez y que mejor te busquen.
Ah, bueno, sí.
Y tú los orientas.
Exacto.
O los derivas.
Me pueden mandar mensaje por WhatsApp al 3313 18 19 93.
¿Me lo repites, por favor?
3313 18 19 93. Y con todo gusto, cualquier duda que tengan, en lo que yo tenga de conocimiento, les ayudo con todo gusto.
Ya le mandé, señora Sara, ahí el teléfono por WhatsApp también, con mucho gusto. Por acá igual manera tenemos otra participación, déjeme ver. A ver, permíteme de una vez, porque se me movió aquí la pantalla. Dice por acá, yo recibí la Afore de un hijo que falleció. Me lo depositó el IMSS y la Afore. Luego se lo presté a otro hijo y posteriormente me lo pagó en un depósito bancario. ¿Tengo que aclarar esto cuando fue un depósito de la Afore?
¿Qué importa? No, o sea, digo, ahí se conoce el origen, que el recurso viene de una Afore, entró a su cuenta bancaria, trae totalmente respaldado de dónde proviene el dinero. Le hizo la transferencia al otro hijo y el otro hijo, si le regresó el dinero de igual forma vía transferencia, pues se conoce el origen. Aquí lo que yo le preguntaría es el importe de lo que prestó o que recibió del préstamo, pues.
Ok, bueno, ahí está, señor López, para que usted lo considere, si quiere plantearlo, aquí se lo comento con mucho gusto lo del monto. Por acá me dice Guadalupe López, yo tengo poquito dinero guardado en el banco y el estado de cuenta, al abrirlo digital, me manda un mensaje que tengo un RFC provisional y que llame a un teléfono que menciona el mensaje o acuda a la sucursal. Yo no he hecho caso a este mensaje y pregunta si puede tener algún problema o qué puede hacer. Le sale que tiene un RFC provisional, yo no había escuchado eso.
Yo tampoco, pero mi sugerencia es que acuda directo al banco y que mejor con el ejecutivo, pues vea cuál es el estado de su cuenta. Porque lo que sí me ha tocado es que los bancos hacen actualización de datos de los cuentavientes. Uh-huh. Entonces ellos ahí ponen los datos personales o fiscales en caso de que la cuenta sea para algún tipo de actividad comercial.
Y en todo caso,
y establecen
entonces,
ahí
lo de provisional, qué actividad. Entonces, a lo mejor lo del tema provisional, RFC provisional se refiere porque no tienen la homoclave, le faltan
es
los últimos
probable,
tres dígitos, ¿no?
Exacto,
nada más te ponen tus letras y tu fecha.
Sí, que a lo mejor están actualizando su base de datos en el banco y que le hace falta a él completar esa información.
Muy bien, por acá nos dice, buenos días, yo he tenido muy mala experiencia con el SAT. Solo cobrar y cobrar y cobra. Aparte de pagar contador, todo eso reduce en la actividad comercial, ya que todo tiene impuestos. El SAT no ha fallado, perdón, el SAT nos ha fallado muchas veces. Y si nosotros fallamos, multa de inmediato. Es lo que nos dice Sergio Segura.
Sí, sí, pues.
Sí, eso sí. El SAT no te fía ni una.
No, y aparte es algo muy chistoso porque a mí me ha pasado, pues, con algunos clientes que son los cumplidos y son muy, tal fecha y cumplen y muy atentos y todo, y se atrasan un mes y ya los están requiriendo. Y hay otras personas que haz de cuenta que no existe el SAT y están dados de alta y se les resbala todo y no les llega sanción, ahora sí que.
Mira, curioso, ¿eh? Pero en fin. Por acá nos dice Juan Hernández, te pregunta, ¿a partir de cuándo empezarán a multar a quien no habilite el buzón tributario?
Pues ya.
¿Y de cuánto es la multa? Dice Juan Hernández.
La multa ahorita no traigo aquí el importe, se la debo, igual le mando por ahí mensajito, o no fue por...
Es llamada telefónica.
Ah, ok. Pero ya, el buzón tributario ya debe de estar activo, porque es la forma en cómo la autoridad se está comunicando para hacerle llegar, en caso de que tenga algún aviso, requerimiento, diferencias, para que el contribuyente pueda realizar la aclaración.
Entonces, no tener el buzón tributario activo ya implica multa.
Sí. O sea, sí, hay que tenerlo activo. O sea, aquí mi recomendación es que en el momento en el que se den de alta, prácticamente en ese mismo día o al día siguiente, cuando hagan actualización de su situación fiscal, activen el buzón tributario para que ya quede listo y no tener como el pendiente si está activo o no está activo, estoy sujeto a multa, o sea,
muy bien.
Revisen esa parte.
Por acá, don Roberto Coronado nos hace el favor de también comunicar su opinión y dice, buenos días, hablando de responsabilidad de pagar impuestos, dice, y la responsabilidad del gobierno, tener buenas calles, buen transporte, buenas vialidades y lo más importante, buena seguridad, gracias, excelente programa, coincido con ustedes, don Roberto, y se quedó corto, y buenos parques, y que recojan la basura, y agua de calidad, y buenas
y
carreteras, y buena educación, y buena salud, totalmente de acuerdo con usted, don Roberto, y luego nos remata diciendo, dice Roberto Conoa, dice, el SAT es como un régimen de monarquía, impuestos e impuestos, ¿no? Todavía su opinión por acá. Ana Laura dice, yo rento una casa, si tengo que estar dada de alta en el SAT.
Sí, si quiere, sí, sí tiene que estar dada de alta. La ventaja de rentar casa es que no tiene impuesto al valor agregado, no tiene IVA. Hay un régimen muy agradable para ese sector, que es régimen simplificado de confianza, que es RESICO. La tasa va desde el 1%, máximo 2.5%. Aparte, en el tema legal, con
2.5% de la renta.
Sí, de la renta.
¿En serio? O sea, mucho más barato que el IVA.
Sí, o sea, es muy accesible. Mi recomendación es que se dé de alta. Aparte, en el tema legal, pues también ella, si llega a tener algún tipo de diferencia con el inquilino, ella puede totalmente decir si me has pagado, no me has pagado, depositándole la cuenta, la renta en su cuenta, elabora ella una factura al inquilino, aunque él no la haga deducible, pero legalmente ya tiene un documento en donde puede ella justificar si le están pagando o no le están pagando. Paga el impuesto correspondiente y es tranquilidad, pues.
Y aparte, en esta llamada de Ana Laura con su pregunta, volviendo al tema de las cosas deducibles, si yo rento una casa, y me doy de alta y doy factura, luego con las reparaciones y mantenimientos de la casa, ¿no son deducibles esas?
En este régimen simplificado de confianza, lo que ellos dicen es una tasa muy accesible, pero no puedes hacer deducible nada. Entonces, el beneficio es la tasa. Sí. Entonces, en un arrendamiento tampoco es que le estén haciendo mejoras mes con mes.
Sí, así es.
Entonces, es la facilidad de pagar un impuesto muy accesible, tener el dinero ya en el banco totalmente respaldado, se conoce el origen, uh-huh, y es como la tranquilidad de dónde proviene el dinero, pues porque estoy rentando una casa.
Sí, perfecto. Por acá nos dice de Alejandro Herrera, la invitada se escucha profesional. Esta es otra pregunta que más que tiene que ver impuestos, dice, pregunta si ya le cobrarán los impuestos a Ricardo Salinas Pliego de todo lo que debe. Pues no, hasta donde yo recuerdo, don Alejandro, todavía sigue, lo último que supe, al menos que estaba oficialmente corroborado por medios de comunicación, es que estaban ahí en su momento en litigio todavía y tratando de llegar a un pacto, un acuerdo para ver cómo negociaban esos montos de lo que le debe al SAT, porque ya perdió Grupo Salinas, pues el fallo está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces ya tendría que ver cómo van a pactar esos pagos. Pero bueno, si me lo permite, vamos a una pausa y volvemos para allá el cierre del programa. Continuamos aquí en Agenda Local, prácticamente cierre del programa, estamos a 3 minutos prácticamente de terminar, a lo mucho, así que espero alcanzar a sacar la mayor cantidad de preguntas. Le ofrezco una disculpa por no alcanzar a tener todas, pero por acá nos dice María González, dice, una persona que recibe un seguro de vida, ¿qué hay que hacer?
Si recibí
dinero por un seguro de vida,
pues tiene el origen, de dónde proviene el dinero.
Si me lo señalan, nada más decir dónde
salió. Sí, tener el documento de dónde proviene. Y aparte fue, me imagino, depositado a su cuenta y viene ya de una institución, pues.
Perfecto. Por acá me hacen el favor, no me deja su nombre, pero me están haciendo el favor de recordar cuál era ese eslogan del SAT que yo decía. Y dice, paga si te encuentras con Lolita, falla si te encuentras con Dolores. Muchísimas gracias. Así era exactamente. Gracias por recordármelo. Por acá, de igual manera, pregunta Berta, si yo doy donativos a la Fundación Hospital Civil y a Nariz Roja, y dice, ¿puedo deducir impuestos?
Pero hay que ver su situación, está como...
Es jubilada, dice.
Jubilada, uh-huh. Como jubilada, y presenta su declaración anual. Si presenta declaración anual, igual el documento tiene que tener una factura que traiga sus datos fiscales para que pueda meter la deducción.
Dice por acá.
Pero es hasta la declaración anual.
Perfecto. Por acá me dicen, ¿qué debe hacer una estilista que trabaja nada más por puras citas en su salón y de vez en cuando en domicilio?
¿Cómo le pagan?
Pues yo creo que va a ser en efectivo, ¿no? Bueno, no sé.
Si recibe dinero en su cuenta, pues tendría que darse
si es efectivo,
de alta.
No hay ningún problema, ajá, en principio.
En el tema, pero de si los estilistas...
Sí, está en transferencia, sí.
Sí, porque tendría que estar dando el origen de donde proviene el dinero que le están depositando en su cuenta bancaria. Aparte, está generando como una actividad comercial, pues.
¿Y ella si se da de alta como profesionista? Sí. ¿Ella sí puede ser deducible los utensilios de...?
Exacto, o sea, el material, las tijeras, o si vende producto, que el champú, el aceite, o lo que...
El tinte, todo eso,
pide la factura, exacto.
Ah, pues entonces sí le convendría a la mejor, quizás. Pero ahí platíquelo con mucho gusto, para que usted lo revise, y ya pueda tener su propia decisión. De este lado me dicen, estoy dado de alta bajo el régimen de sueldos y salarios. He estado realizando compraventa de divisas por medio de un broker extranjero. Pregunta, ¿tendría que pagar impuestos por las ganancias de esa actividad? ¿Y bajo qué supuesto? Nos dice Alex Valdivia.
Alex, hay que revisar en el portal del SAT, ya aparece prácticamente precargada la información. Si de esa plataforma en la que estás adquiriendo el tema de la inversión, pues de las divisas, te emiten algún tipo de comprobante, desconozco, hay que ver también ahí que si te emiten algo, cuál es el interés que se recibió. La tranquilidad sería sí enterarlo para que tú tengas como esa tranquilidad de que lo que recibiste por intereses ya está declarado.
Por acá nos dice Hugo Villagrán de la Ciudad de México, excelente tema y mejor explicación del especialista Jenny Trujillo. Quiero plantear dos preguntas. Uno, ¿cuál es el monto fiscalizable para depósitos en efectivo en cuentas bancarias? Y dos, ¿todos los negocios están obligados a emitir factura?
Hola, no hay un monto específico para decir, a partir de este monto sí te revisan, a partir de este monto no te revisan. Muy conocido en muchos, ¿qué se puede decir? En redes sociales pusieron un monto de 15,000 pesos. Le comentaba, de hecho, a Enrique, precisamente antes de salir al aire, que ese monto, hace tiempo existía un impuesto a los depósitos en efectivo que se le conocía como IDE, impuesto de depósitos en efectivo, y era arriba de 15,000 pesos, ya te cobran un impuesto. Quizá por eso de ahí se quedó como la cantidad como tan fija de que no te van a fiscalizar si es menor a 15,000. Realmente la autoridad no tiene especificado, no tiene como en específico un monto como tal. Aquí mi sugerencia es, si es de una manera constante, pues mejor dar origen de dónde proviene el dinero y declararlo y tener esa tranquilidad de que tu dinero en el banco pues está declarado. Se pagó el impuesto correspondiente y listo. Que digan, son menos de 15 y no me van a fiscalizar, yo, Jenny, no me atrevería a decir, no te va a pasar nada.
Muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Le ofrezco una disculpa a todas las participaciones que ya no alcancé a sacar al aire. Estoy mandándoles por WhatsApp el teléfono de Jenny, la contadora. Muchísimas gracias por
acompañarnos. Muchas gracias.
En esta charla.
Gracias a ti por la invitación.
Al contrario, gracias a usted y que tenga buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Agenda Local.